Señor, oramos para que por el poder de tu Espíritu nos ministres la verdad de tu palabra, para que estemos equipados para conocerte más, para confiar en ti mejor, para que podamos llamarte en nuestro tiempo de necesidad y de desesperación. Señor, anhelamos tu redención en la gloria y oramos que tú nos equipes para las pruebas de este mundo hasta que lleguemos al final de la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto, que es el Salmo 44. Salmo 44, continuamos hablando de los salmos y llegamos al Salmo 44 esta semana. Por favor, escuchen mientras leo. Con tu mano echaste a las naciones para plantarlos a ellos. Abatiste a los pueblos y los arrojaste. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni por su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los favorecías. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda liberación a Jacob. Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos, en tu nombre pisotearemos a los que nos oponen. No confiaré en mi arco ni en mi espada me librará, pues tú nos libras de nuestros enemigos y avergüenzas a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriamos todo el tiempo y alabamos su nombre para siempre. Sin embargo, nos has desechado y nos has confundido. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos has hecho retroceder ante el enemigo y los que nos aborrecen nos han saqueado. Nos has puesto como ovejas para el consumo y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido de balde tu pueblo y ningún provecho has sacado en su precio. Nos has puesto como afrenta ante nuestros vecinos y por burla y ridículo entre los que están alrededor. Nos has puesto como refrán en medio de las naciones y como objeto de burla en medio de los pueblos. Cada día mi confusión está delante de mí y mi cara se cubre de vergüenza. Por lo cual, por la voz de la injuria y la deshonra por causa del enemigo vengativo. Todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto, ni se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco nuestros pasos se han apartado de tu camino, para que te abatas en nuestro lugar de los chacales y nos cubras con densa oscuridad. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de Dios o alzado nuestras manos a algún Dios extraño, ¿No averiguaría esto Dios, quien conoce los secretos del corazón? Más bien, por tu causa nos matan cada día, somos tratados como ovejas para el matadero. Despierta porque duermes, oh Señor, despierta, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Levántate, socórrenos y redímenos por tu misericordia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Déjenme preguntarles, ¿alguna vez en su vida estuvieron genuinamente caminando con el Señor en buena conciencia, confiando en sus promesas, arrepentidos de su pecado y confiando en la salvación del Señor, caminando en obediencia? Y luego en fe, ¿usted hizo algo para el Señor, una misión, un acto de obediencia? Usted fue con una gran esperanza, con una gran expectación y de pronto, ¡bam! Usted encontró una gran falla y pérdida. Su esperanza se derrumbó. Usted fue debilitado, atacado, quizás con una enfermedad o persecución. Usted trató de ofrecerle lo mejor de usted al Señor para su gloria y la vida lo derrotó, la derrotó. Se quedó sin saber qué había pasado, porque Dios hizo esto. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué puede hacer? ¿Alguna vez ha experimentado algo así? Si ha experimentado algo así, no está solo, porque este salmista del Salmo 44, caminó por ese mismo camino. Y en este Salmo nos muestra lo que ocurrió con su fe y con su esperanza y con el dolor de su corazón también. Así que estudiamos este Salmo para que Dios nos instruya en lo que debemos hacer para cuando las circunstancias difíciles nos amenacen. Vamos al contenido de este Salmo y vamos a hablar un poquito primero del contexto. No sabemos cuándo el Salmo fue escrito. No sabemos de dónde es el contexto, pero sabemos que este Salmo parece haber sido escrito después de una derrota militar. No sabemos cuándo ocurrió esto, y los estudiosos dicen, bueno, debe ser temprano en la historia de Israel, cuando cosas así ocurrieron, o algunos lo ponen al final de la historia de Israel, cuando eran atacados. Pero de cualquier manera, es fácil aplicar este salmo a cualquier lugar y a cualquier tiempo, siempre que las circunstancias han sido adversas y hemos experimentado reveses. Así que veamos este Salmo 44. Se parte en cinco secciones muy notorias. Primero, los versículos 1 al 3. Yo les llamaría la recepción dulce, porque el salmista muestra que nosotros hemos recibido de generaciones anteriores. Y dice, Señor, hemos escuchado con nuestros oídos, nuestros padres nos han dicho lo que tú has hecho en días y en tiempos antiguos. Así que de manera común y gozosa se ha recibido el testimonio de otras generaciones anteriores que nos habla de la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado con esas generaciones? Bueno, dice el salmista que en estos días antiguos Dios ha hecho un gran trabajo. Claro, se refieren a una cosa en particular del que habla el libro de Josué, que es la conquista de Canaán. Cómo Dios sacó a otra nación que vivía en Canaán y plantó a la gente de Dios, cómo se ganó esa tierra y la salvación de Israel. En la Biblia, nos habla cómo ocurrió esto, y esta historia se pasó de padres a hijos entre los israelitas. Claro, esta historia después se escribió en el libro de Josué. Cómo Israel llegó a Canaán y venció a todos sus enemigos y se estableció en esta tierra. Y lo más impresionante es que esta historia no es solamente lo que pasó, sino más bien es importante saber cómo ocurrió esto. La mano del Señor se vio en todos estos hechos. No es solamente una historia nostálgica de los antiguos israelitas. Esto es una historia de cómo el Señor hizo las cosas para las generaciones anteriores. En toda esta sección, el salmista habla de las obras que Dios hizo en los tiempos antiguos, de cómo Dios plantó, como Dios liberó, no por nuestras espadas, dice, sino por tu mano derecha, por tu brazo, por la luz de tu rostro. Tú hiciste todo esto, dice el versículo 3, porque tú los favorecías. Esa es una gran forma de iniciar este salmo. Una generación bendecida por la fuerza del Señor. No estamos hablando de aquellos que hablan de sus épocas, que dicen, oh, en mis épocas lo hicimos tan bien. No, este es un salmo que le dice a la gente, Dios hizo grandes cosas por nosotros, Dios nos liberó grandemente, Dios nos salvó grandemente. Como dijimos, no sabemos cuándo se escribió este salmo, pero si se hubiera escrito más temprano, entonces están hablando esto para la siguiente generación acerca de la conquista. Supongamos que el salmo se escribió después de esta conquista de Canaán en la tierra prometida, entonces la siguiente generación podía escuchar acerca de cómo esto ocurrió. Pero también este salmo pudo haber sido escrito cientos de años después, cuando la historia ya no ha sido quizás contada tan recientemente. La historia quizás ya es vieja, pero de cualquier manera, si así fuera, es una palabra gloriosa escuchar testimonio que va transmitiéndose de generación a generación de los actos redentores del Señor. Así que pensando en eso, hay una oportunidad para aplicaciones aquí. Porque cuando consideramos una generación hablando de las obras de Dios a otra generación, de tal forma que se le da toda la gloria a Dios, es importante preguntar, ¿qué le estamos diciendo a la siguiente generación? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué énfasis le estamos dando a estas generaciones en la iglesia? ¿Nos estamos quejando de cómo están las cosas hoy y diciendo que los tiempos anteriores eran mejores? ¿O estamos enseñando cómo ser exitoso en la escuela, en las relaciones, en las finanzas? Claro, estas no son cosas malas, pero la pregunta es, ¿nos estamos tomando el tiempo para decirle a nuestros hijos y a los hijos de esta iglesia acerca de las obras salvadoras de Dios? Escuchando un poquito más de cerca, lo que estamos diciendo es a los padres de las familias y a los ancianos de la iglesia. Estamos siendo líderes para instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estamos tomando dirección para decirle a otros de las obras del Señor, para que sepan las obras majestuosas de Dios. No hay indicación mayor de la salud de la iglesia que el liderazgo espiritual de los padres. Cuando los padres toman iniciativa para hablar de las obras del Señor a las siguientes generaciones, ¿qué decimos? Porque es muy fácil estar ocupado, estar distraído con cosas buenas, pero haciendo cosas buenas dejamos de hacer cosas que son todavía mejores. Cuando mis hijos crecieron y se empezaron a ir de la casa, yo nunca pensé, ay, ojalá hubiera tenido más tiempo para hablar de deportes o para hablar de los estudios de la escuela. Pero siempre deseé haber tenido más tiempo con ellos para hablar de las cosas del Señor. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para decirle a la siguiente generación acerca de las obras poderosas de Dios. Así que esto inicia muy bien. Podemos ver que este inicio pasa de una recepción buena en los primeros tres versículos a una esperanza llena de bondad. a partir del versículo 4, nos muestra cómo el pueblo ha creído en las historias del Señor. No solamente nos lo están diciendo, eso es lo que antes se creía. No. Se está diciendo, esto es lo que nosotros creemos. El salmista dice, tú eres mi rey, oh Dios. Es una gran confesión, porque el salmista sigue con gran expectativa de lo que va a hacer el Señor en su vida y en su generación. Él le pide al Señor que dé salvación a su pueblo. Tiene fe de lo que viene. Tiene fe en que va a enfrentar a sus enemigos. El salmista dice, confiamos en el Señor, que el Señor va a hacer las cosas que hizo en el pasado. El salmista tiene fe y confianza en el Señor aquí, en esta segunda parte, porque el lenguaje de la primera parte que enfatizó la obra de Dios en el pasado es usada aquí para enfatizar también lo que está pasando ahora. Dice, a través de ti, por tu nombre, no por mi espada, no está ahí mi confianza, dice el versículo 6. Así que concluye, tú nos libras de nuestros enemigos. Y el versículo 8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre. Esto se parece a los himnos que cantamos aquí en la iglesia, que nos dicen, Señor, tú has sido fiel en el pasado. Tú no has cambiado. Así que ahora por fe, lo que tú has hecho, yo tengo esperanza para el mañana. Así es como debería ser. Así que pausemos y déjenme preguntarles por un momento. Ya hablamos en los primeros tres versículos lo que pasó con las generaciones anteriores y lo que decimos de ellos. Ahora vamos a preguntarle a los jóvenes de la iglesia, ¿qué han recibido ustedes? ¿Qué testimonio están recibiendo? ¿Están recibiendo un testimonio de un Dios grande que hace grandes obras y lo están haciendo suyo? ¿Te llegó después de varias generaciones este mensaje y lo estás creyendo y lo estás poniendo en tu propia voz? Tú eres mi Dios. Tú eres mi rey, porque no, le digo a los jóvenes, no van a ser salvados por la fe de los padres. Cada generación debe tener ese contacto con el Señor por sí mismo. Tenemos que confiar en el Señor por nosotros mismos. Pero después vemos que esta dulzura de la primera generación y la dulzura de la generación actual se convierte en un rechazo a partir del versículo 9. Lo que vemos es que Israel fue a batalla y querían triunfar y decían, el Señor nos va a librar y nos va a dar la victoria. Pero lo que vemos aquí es que perdieron y luego regresan diciendo, nos has desechado, nos has confundido, ya no sales con nuestros ejércitos, nos has hecho retroceder ante el enemigo y los que nos aborrecen nos han saqueado. Este salmista nos dice que regresaron rendidos, regresaron vapuleados, los derrotaron. Y usa lenguaje para decir, perdimos. Dice, hemos sido como ovejas que nos han matado como ovejas. Nos has vendido por nada, de gratis. Fíjense que todo este lenguaje es mostrado, nos han envilecido, se han burlado de nosotros. Tenemos afrenta, burla, ridículo. El versículo 13 usa todas estas palabras, donde el salmista dice, nos vapulearon, nos acabaron. Este reconocimiento que el salmista reconoce al poder y a las obras grandes de Dios, ese mismo salmista ahora está diciendo: tengo una derrota dolorosa. Y escribe: Señor, nos has rechazado. No has sido con nosotros. Nos has devuelto y nos has hecho como ovejas. Nos has lanzado fuera. Nuestros enemigos se burlan. Señor, hemos hecho el ridículo. Pero fíjense cómo Dios es soberano en nuestros triunfos y también es soberano en nuestras derrotas. Y esta verdad es mucho más de lo que el salmista puede soportar. Déjenme preguntarles hoy, ¿ha estado en un lugar así? Cuando fue usted en fe, confiando en el Señor, y se encontró deshecho por las tribulaciones. Alguien que sale a predicar y regresa yéndole mal. Alguien que hace un trabajo para la iglesia y falla miserablemente. Alguien que va queriéndole mostrar amor a otros y regresa maltratado. Alguien que quiere servirle al Señor, pero es enfermado o tiene una pérdida. Aquel que es firme para el Señor, pero en su firmeza tienen persecución y hostilidad, que los deja sin trabajo o sin un grupo social y su espíritu está atribulado. ¿Alguna vez ha estado allí cuando la fe verdadera y la obediencia verdadera los ha llevado a experimentar pérdida? ¿Qué podemos hacer en un tiempo así? Bueno, llegamos a la cuarta parte, donde este rechazo trae confusión. Podemos ver que el salmista busca respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? El salmista no tiene respuestas en esta sección número 4. Pero hay otras cosas que rechaza. Él no va a aceptar que Dios fue débil o que Dios está derrotado. El salmista lo tiene claro. Dios es quien tiene todo el poder. Él es soberano en el universo. Él es rey sobre todo, incluyendo nuestro dolor. ¿Será que Dios estaba actuando como juicio para Israel? Eso es posible. Si usted conoce al Israel histórico, verá que Israel se fue tras ídolos. Y entonces el Señor los entregaba a sus enemigos en derrota. El Señor muchas veces ha tomado el pecado de su gente. Ahora el salmista dice que este no fue el caso. El salmista dice: todo vino sobre nosotros a pesar de que no nos olvidamos de ti. A pesar de que no nos apartamos de nuestro trato contigo. Y el salmista dice: si nos hubiésemos olvidado, versículo 20, de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a un Dios extraño, ¿no averiguaría esto Dios, quien conoce los secretos del corazón? ¿No nos habría quedado claro? En el versículo 22, el salmista deja claro cómo se siente. Dice: más bien, por tu causa nos matan cada día. Somos tratados como ovejas para el matadero. No es por haber sido rebeldes, es porque estamos contigo que nos han maltratado. Pero cuando escuchamos a este salmista, decimos, ¿de verdad el salmista dice que Israel estaba en obediencia? Porque parece, ¿cómo es que estaba en obediencia y está sufriendo? Pero cuando el salmista escribe este versículo 22, nos recuerda que hay otros que como ovejas fueron dados al matadero. En ocasiones, los hijos de Dios sufren no por un pecado suyo, sino a pesar de estar siguiendo al Señor fielmente. Ciertamente podemos decir, a veces el cristiano sufre porque está siguiendo al Señor. Y podemos verlo en todo el Antiguo Testamento, en la vida de Job, por ejemplo. Los amigos de Job le decían, es que todo lo que te vaya mal es por tu pecado. No hay una categoría para que el justo sea afligido en su fe. Pero esa categoría existe. Quizás no entendemos ese sufrimiento. Quizás no podemos explicarlo. Pero debemos saber que esto puede ser el caso. Si nos encontramos en un lugar así, donde tenemos aflicción a pesar de ser fieles al Señor, ¿qué podemos hacer? Esto nos trae a la última parte de nuestro sermón, donde todo esto se convierte en súplica para el Señor. Versículos 23 al 26, el salmista toma su confusión y su dolor y lo trae al Señor. No intenta cubrirlo, no intenta esconderlo, lo trae al Señor con todo su dolor, con toda su confusión. Le hace al Señor todas las preguntas difíciles y le dice al Señor, Señor, actúa. Lo concluye todo al final diciéndole, Señor, tú tienes un amor que no para. Tú eres alguien que no falla. Yo no sé por qué pase esto, pero yo sé quién eres tú. Tú eres el Dios de la fidelidad, del amor, de la gracia. Yo sé quién eres tú y lo que le has prometido a tu gente. Así que te suplico, Señor, que nos ayudes. Un comentarista llamado James Boyce habla de esto y habla de otras personas que dicen, nos has ayudado en el pasado, ayúdanos hoy. No nos estás ayudando hoy a pesar de que no hemos hecho nada para que dejes de ayudarnos. Te pido, te suplico que nos ayudes. Este salmo es así de simple. Debemos aprender, recordar que este es un modelo de oración inspirado por el Espíritu Santo para enseñarle a la gente de Dios cómo orar. Sepa esto, cuando usted trata de caminar en obediencia y en fe y las circunstancias lo maltratan y parece que lo vencieran y lo derrotaran, cuando usted no tiene respuestas por qué las cosas están pasando, usted puede traer su corazón ante el Señor y lamentar ante el Señor. Usted puede traer su oración y no esperarse a que la oración salga bonita, sino darle su corazón al Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la duda. y preguntarle al Señor una y otra vez que actúe y que lo redima basado en su amor. Los Salmos 42 y 43 de la semana pasada dice, continúa predicándote a ti mismo cuando la circunstancia es negativa. Y este Salmo nos enseña, a pesar de esa circunstancia negativa, debemos seguirle suplicando al Señor. Como Lucas 18 nos enseña con el Señor, siempre estar en oración. ¿Por qué ocurren las cosas? No sabemos. ¿Cómo se solucionan? No lo sabemos. ¿Qué pasó con el salmista? No lo sabemos. Pero sabemos esto, hermanos y hermanas, que esto es como debemos orar. Si este salmista, quien no conocemos y es desconocido, y él oraba así, nosotros mucho más debemos orar así. Porque aunque no entendamos por qué el Señor hace una cosa o la otra, por qué permite una aflicción o la otra, lo que tenemos frente a nosotros como creyentes es la necesidad de interpretar nuestras malestares, y esta clave es el Señor Jesucristo. Jesucristo nos dice en Juan 5, toda la Escritura habla de mí, y Pablo dice en 2 de Corintios 1, todas las promesas encuentran su sí y su amén en Jesucristo. Jesucristo es la última clave para entender la Escritura. Por eso Jesucristo es la clave para entender la vida, para entender la salvación. Consideremos este salmo pensando en Jesucristo. Jesucristo es el fiel. Él entendió como nadie más la salvación del Señor desde el principio, porque Dios hizo todo. Dios mismo vino y se hizo hombre y vivió una vida perfecta, confiando en el Padre, en su humanidad. No se alejó del Señor. No hizo nada malo frente al Señor. Sin embargo, en medio de su fe, recibió pruebas. Y al final de sus pruebas, él fue y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y terminó su oración diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue la voluntad del Padre que él fuera rechazado, entregado a los enemigos por unas monedas de plata. Él fue envilecido y se burlaron de él y lo humillaron y lo dieron a la muerte. El Cordero de Dios dado en sacrificio. ¿Por qué? No por su pecado. Él murió en la cruz por nuestro pecado. En nuestro lugar, Él fue el único que sufrió justamente, afligido por nuestra salvación. Y uno podría preguntarse, ¿y dónde está la respuesta para Jesús? Cuando Jesús clama, Señor, líbranos por amor de ti mismo. ¿Dónde estuvo eso en la cruz? Y para Jesucristo eso se encontró en la resurrección de Jesús. El Señor levantándolo de la cruz. El Señor ha vencido la muerte. Y la promesa para su gente es que los que creen en Él, Él estará con nosotros en todas las tribulaciones de esta vida. Nos librará de nuestros enemigos. Pero sepa esto, en ocasiones cuando lo buscamos con estas promesas, cuando clamamos a Él, A veces Él nos va a librar de nuestras pruebas y de nuestras luchas y nos va a dar victorias proverbiales. Y esto es para mostrarnos su poder, pero sepa otras cosas, que en otras ocasiones Dios nos va a permitir padecer sufrimiento para que aprendamos a ser siervos como Jesucristo, para que seamos como nuestro Señor. En ocasiones nos permite sufrir para que entendamos el sufrimiento del Salvador. Pero sepa esto, en medio de nuestro sufrimiento, Dios nos va a levantar de entre los muertos como Jesucristo. Todos aquellos que sean muertos como Jesucristo van a ser resucitados como Jesucristo. Déjeme dejar algo claro. Creer en Jesucristo y en su resurrección no hace que el dolor de esta vida se vaya. Así que es bueno orar al Señor y lamentar. Pero esta esperanza de resurrección nos da fortaleza en medio de oraciones difíciles, porque nosotros sabemos que el Señor fiel al final se levantará para nosotros y nos dará vida y nos dará salvación. Sabemos que Dios nos redimirá en Jesucristo de todos nuestros problemas y al final, venga lo que venga, Él nos llevará a su gloria, a su reino, por su amor que no acaba. No importa lo que esta vida nos traiga, el amor de Dios no desaparece. Y aún cuando enfrentamos la muerte, el amor de Dios no nos dejará ir, sino nos llevará a la gloria. Con esta esperanza en la resurrección, que nosotros podamos permanecer en fe y en obediencia y en oración persistente al Señor. Pase lo que pase, en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, venimos ante ti y reconocemos lo desesperados que estamos por ti, Señor, por los sufrimientos en este mundo. Señor, por favor, usa incluso nuestros problemas en este mundo para que nuestro sufrimiento sea como el sufrimiento de Jesucristo, para que creamos que tú nos vas a liberar de todas las pruebas, sobre todo esa prueba de la muerte, y nos vas a llevar contigo. Sosténnos, Señor, para que permanezcamos orando, caminando en fe todos los días de nuestra vida. Que así sea, en el nombre de Jesús oramos. Amén.